tampoco. El renegado. Es sabido que los Garochas, ese pueblo escurridizo que supo hacer liviano pie en las fuentes del Orinoco, cultivaron desde tiempos inmemoriales, junto con la mandioca y el clásico maíz, otras dos cosas mucho más raras de encontrar en América y en el mundo en general, sin ir más lejos: la soberanía de la voluntad mayoritaria y el respeto por la opinión de las minorías. Así, en pos del equilibrio entre lo individual y lo colectivo, tantas veces buscado por otras sociedades, los imaginativos garochas intentaron y practicaron distintas formas de una democracia que ni siquiera sabía su nombre. Y más allá de logros parciales, no le funcionó. Tras muchos ensayos, descubrieron solitos como estaban, lo obvio. El problema era el poder. Pero no quién lo tenía, o cómo se conseguía, o a quién se lo entregaba, sino el poder mismo, como verbo, como sustantivo, como acción, como estado o atributo. Al respecto, en un erudito folleto titulado Tampoco, el renegado o la voluntad de no poder, el profesor Augusto Mercapide, única autoridad reconocible y reconocida en todo lo que tiene que ver con el destino y los avatares de este pueblo singular, sostiene que los garochas, gente exagerada, llevaron más lejos que nadie, en teoría y práctica, la idea de cómo neutralizar los abusos del poder en cualquiera de sus formas. Y empezaron, paradójicamente, abusando ellos mismos del idioma, tensándolo hasta la minucia diferencial más sutil. Así, toda esa bolsa de gatos semántica que en castellano se esconde tras un único rótulo, la palabra, verbo y nombre, poder, y que en inglés se disemina en la dupla de auxiliares modales can and may, y en el sustantivo power, recibía un tratamiento mucho más prolijo y exhaustivo entre los habitantes de las volubles fuentes del Orinoco. Así, en la lengua galocha, lamentablemente perdida, se supone que había más de 20 palabras distintas para referirse a los cuasi infinitos matices del hecho de poder. Porque una cosa era poder a secas, otra, poder y querer, otra, poder y no querer, otra, poder poco y sufrir por eso, otra, poder pero reservarse, etc. Los galochas filosóficamente podían lo que hacían, como cualquiera, y hacían lo que podían, como todos. Y así les iba. Hasta que, según cuenta el profesor Mercapide en su opúsculo, irrumpió para iluminarlos y dar un giro absoluto a estas líneas de pensamiento el irreductible tampoco, conocido desde niño como el renegado. Este galocha singular adquirió ese apodo, que sería definitivo cuando sus padres descubrieran que el precocísimo pequeño se salteaba la habitual etapa del no, típica de los primeros gestos de afirmación individual del niño, para pasar rápidamente a un nivel superador. La primera vez que se negó, no dijo no, sino tampoco, con lo que estableció una especie de segundo grado de negación, que presuponía, hacia atrás y hacia adelante, la imposibilidad de afirmación alguna. Negaba lo puntual y lo sustituto o adyacente por venir. Creo que esta doble negación, negar dos veces, negar el no, significaba una afirmación radical que pronto se manifestó en tampoco como voluntad positiva y solidaria. Con la madurez, tampoco, el señor tampoco, pudo llegar a formular y poner en práctica su teoría de la voluntad de no poder, con la que dio un giro copernicano al problema, tal como se planteaban la incipiente filosofía y la escueta ciencia política entre los galochas. Definido el poder como espacio no deseable, por ser motivo de corrupción y de desasosiego, el acceso a su ejercicio, en lugar de premio, se convirtió en castigo. No fue necesario entonces esperar que el poder ocasional corrompiera o confundiera a los buenos, sino que los mayoritariamente saludables galochas castigaron, en elecciones libres, limpias y transparentes, a los enfermos de soberbia con diferentes espacios, lugares y momentos de poder. Como si fuera una vacuna, a los ansiosos de poder se los convertía en poderosos. Concebido como lugar de servicio a la comunidad, el poder pasó a ser la cárcel de los antisociales obligados a ejercerlo, que de gobernar y no de otra cosa se trataba. Es decir, no podían no poder. Claro que, como no podía ser de otra manera, el sistema de tampoco funcionó. Pero al menos estaba previsto.
I do the people.
Tapioca, El Silenciador y La Teoría del No Me Digas. Se sabe que los sordomudos lo son, primero o solo, por ser sordos. Como no oyen, no saben que existen los sonidos y no pueden aprender a imitar o producir lo que desconocen. Viven como personajes dentro de una película muda y se puede suponer que no sienten la necesidad ni saben cómo interrumpir o modificar ese universo. Hasta que les avisan que hay que hacer ruido. Y les enseñan empeñosamente cómo. Lo raro es que haya quien lo agradezca, hubiera dicho el sarcástico Tapioca, el galocha que mejor sabía y oía de qué se trataba la cuestión, precisamente porque su caso era exactamente el inverso. Porque Tapioca, llamado por las crónicas tribales alternativamente el calladísimo y o el silenciador, planteó entre los inquietos galochas una cuestión que supo recoger el profesor Augusto Marcapide. ¿Qué le sucede a los que en lugar de no oír nada o de oír menos que lo que oye la mayoría, oyen muchísimo más? ¿Qué pasa si esa sensibilidad extrema de uno se convierte en paradigmática y reglamentaria para la comunidad? Pasa lo peor, dirían o concluirían los reflexivos galochas. Porque Tapioca, sin paradojas, fue el peor mudo, el que no quiso oír. Según cuenta Marcapide en su libro Las 100 mejores maneras de no hacer ruido, traducción de un texto atribuido al mismísimo silente personaje, Tapioca era un galocha extremadamente sensible a los sonidos, con un umbral tan bajo que le permitía o lo condenaba a oír aquello que casi nadie podía oír. Cuando nació pensaron esquemáticamente que no hablaba porque era sordo. Sin embargo, su madre descubrió pronto que era todo lo contrario. Oía demasiado, y si no hablaba, era porque oír su propia voz lo aturdía tanto que le dolía. Hay una anécdota ejemplar que muestra el grado de su sensibilidad auditiva. Una vez el pequeño galochita se despertó en la noche y se puso a llorar. Al entrar al cuarto advirtieron que tenía un mosquito en la mejilla y el papá supuso que lo había picado. ¿No? Dijo la mamá, que lo conocía muy bien. Lo despertó el ruido de las patas del mosquito al posarse. Los galochas siempre fueron un poco exagerados, y las mamás, se sabe, se exceden siempre cuando hablan de sus chicos. Pero está comprobado que siendo un tierno bebé, era capaz de oír desde la cuna la cercanía de su padre al regreso del trabajo. Para eso, no era necesario que hiciera ruido con la puerta de entrada o caminase por el largo sendero de piedras de acceso a la casa. Bastaba con que su padre saludara a sus compañeros de trabajo en la fábrica de almohadones de plumas a 10 calles de distancia de su casa y de la cuna de su atento hijito. Incluso su madre solía decir que el pequeño Tapioca oía el ruidito mínimo que hacía su padre al desplumar la cola de las gallinas. Según el esquema del profesor Macapide, la vida de Tapioca se divide en 3 periodos que son ruidoso o de oídas, que corresponde a su más tierna y accidentada infancia, sonoro o de escuchas, cuando en su juventud consiguió neutralizar la recepción inconsciente, y silente programático, cuando a los 30 años no solo se calló definitivamente él, sino que quiso acallar a todo el mundo. Pasó de ser el calladísimo a postularse como el silenciador. Es que con los años las actitudes de Tapioca respecto de su singularidad perceptiva oscilarían. Condenado de chico a taponarse las orejas y a administrar el volumen de sus propias contadas y ensordecedoras palabras, pasó de la ostentación de capacidades ante los amiguitos asombrados, les reconstruía conversaciones privadas o cuchicheos femeninos a distancia, al paulatino desarrollo de una teoría que hizo, de las consecuencias de su incomodidad particular, un dogma de salud pública. Devenido una especie de filósofo, la gente callada se le saca chapa de inteligente, Tapioca empezó con la propuesta de que la diferencia entre palabras y ruidos no era pertinente. De ahí pasó a elaborar su teoría del no me digas, o silencio positivo, que lo convertiría para la historia galocha en el silenciador. Su reclamo inicial no fue el represivo cállense, sino el constructivo hagan silencio. Y enseguida desempolvó un refrán viejo y ambiguo, rápidamente compartido por los aturdidos galochas bien pensantes. El silencio es salud. La idea era seductora, no definir el silencio como ausencia de sonido, un vacío que debe llenarse, sino como una entidad acaso frágil pero positiva. Por eso con Tapioca adquiere peligroso sentido la idea de ver como romper el silencio. El silencio, si se lo pensara en términos de color, dice Tapioca, no es negro, sino blanco. No es que no haya nada, sino que ahí está todo. Pero además el silencio no es solo lo dado, el silencio natural, sino que puede y debe ser cultivado, hacer silencio. De ahí a postular la materialidad, segmentación y cualificación del silencio había un solo paso. Tapioca lo dio. Así, tras retirarse con algunos discípulos a la mística soledad sonora de un valle distante y crear ahí un ámbito de experimentación que llamó Campo Sordo, Tapioca se dedicó a predicar por señas y a teorizar por escrito contra la facilidad de taparse los oídos. Hubo heréticos fundamentalistas que se perforaban el tímpano. Y a favor de la autodisciplina para no oír el ruido, pero sí escuchar el silencio. Es que pronto descubrió que el silencio absoluto era igual al ruido o rumor continuo. Su ejemplo era el mar. Por lo que debía segmentarse para poder ser percibido, materializarse. En esa línea de razonamiento, Tapioca diseñó ejercicios de increíble concentración, como el de la campana, consistente en escuchar los intervalos sin oír los teñidos, y adelantándose al modernísimo John Cage, sugerir partituras en negativo en que los blancos eran una base de ruido continuo y las notas silencios. Estas composiciones se interpretaban, según el profesor Mercapide en su artículo Tapioca en Campo Sordo, con un instrumento nunca descrito adecuadamente, pero conocido como silentino o flauta aspiradora, que al tocarse interrumpía el fluir del sonido en lugar de producirlo. Pero todo eso se ha perdido. Porque la aventura intelectual de Tapioca, el silenciador, ya veterano, culminó abruptamente cuando mostró su costado intolerante. Tal vez porque es casi inevitable que quien siente tanto termine resentido, a las numerosas y burlonas críticas que se le hacían, el silenciador contestó con un apotegma de doble filo: la mejor opinión es el silencio. Como no faltaron entre sus partidarios quienes quisieron llevar hasta las últimas consecuencias esta supuesta verdad, combinando al silencio definitivo a todo galocha potencialmente opinador, se pudrió todo. Hay quienes dicen que Tapioca, borgianamente, como el memorioso Funes, o como aquel otro al que lo podía matar una guitarra, fue víctima de su desguarnecida hipersensibilidad. La leyenda refiere que, tras décadas de preservar sus frágiles tímpanos, lo mató el pitido de un gorrión que un saboteador introdujo en su choza y que le cantó imprevistamente en el hombro mientras dormía. Quedó seco. Pero hay otra versión, acaso más grotesca, que habla de un tumulto cierta vez que lo acosaron un puñado de vociferantes adversarios de su doctrina. Tapioca siguió su camino haciendo caso omiso y oídos sordos, como bien sabía hacer con su poder de concentración, hasta que no pudo dejar de oír a sus espaldas el clásico convite: es sordo, tocale el... ¿Qué? Exclamó volviéndose el amenazado. Era su primera palabra en casi medio siglo. Y fue la última. Sus debilitados tímpanos no pudieron soportarlo.